Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 20 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y empezamos en Andalucía, donde la Junta ha decidido aplicar el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes y que presenten una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esto afectaría ahora mismo a localidades como Conil, Tarifa o Marbella. La medida, que necesitará el aval judicial, se publicará mañana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y está previsto que entre en vigor el próximo 22 de julio. Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches, Mamen, así es. Dependiendo del nivel de alerta, se podrán sentar entre 4 y 10 personas en el interior de los bares. Respecto al ocio nocturno, el aforo se reducirá considerablemente en función de la situación en la provincia, mientras que en el interior estará prohibido el servicio en barra. No obstante, para que sirvan todas estas medidas, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, hace una petición.
Y por supuesto la mascarilla. La mascarilla, y así se lo hemos manifestado la mayoría de las consejerías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la ministra, la mascarilla tiene que volver otra vez a estar en nuestro quehacer diario, tanto en el interior como en el exterior. Desde aquí instamos a todos los andaluces que utilicen de forma continuada la mascarilla.
Aguirre ha pedido a las autoridades locales reforzar la vigilancia con el fin de controlar los botellones y fiestas privadas. Por este motivo, propone cerrar las playas entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana en los municipios que estén en nivel 2, 3 y 4 de alerta.
Gracias, Luis. Las medidas empiezan a endurecerse cuando la incidencia acumulada ha subido 22 puntos hasta alcanzar los 622 casos por 100.000 habitantes. La buena noticia es que el ritmo de vacunación sigue su buen ritmo y ya llega hasta el 51% la población que tiene la pauta completa. Preocupa también la presión en los hospitales, con una ocupación de un 12% los ingresos en la UCI, 9 décimas más que el lunes. Los pacientes son en su mayoría veinteañeros que todavía no están vacunados, así lo contaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
De los casos, digamos, infectados, de las personas contagiadas, el 5,5% estaban completamente vacunadas, el 11,4% estaban incompletamente vacunadas, es decir, tenían una pauta incompleta, y el 83,1% no estaban vacunados.
Así está la situación de la pandemia en España, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en Estados Unidos. Un viaje de 4 días en el que va a visitar Nueva York, Los Ángeles y San Francisco y que tiene el objetivo de buscar nuevas inversiones económicas. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia mañana una visita puramente económica a los Estados Unidos, exenta de contactos políticos. Una visita que le llevará en 3 días a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Contactos en las 3 ciudades para atraer inversiones a España y donde destaca la visita a los estudios Universal de Hollywood, donde se reunirá con los responsables de las grandes productoras cinematográficas para promover España como un gran centro de producción audiovisual. Sánchez se reunirá también con el máximo responsable de Apple, Tim Cook, el exalcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg y Larry Flink, el presidente de BlackRock. La agenda del presidente incluye también reuniones con representantes de fondos financieros y de grandes tecnológicas como Intel, Hewlett-Packard, Zoom o YouTube.
Precisamente sobre la figura de Sánchez y su nuevo gobierno se va a debatir mañana en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones. Allí se decidirá si citan al presidente para que explique la remodelación de su gabinete, entre ellos los 7 nuevos miembros que prometieron su cargo esta semana, Ricardo Rodríguez.
La convocatoria de la Diputación Permanente es consecuencia de la voluntad del PP de no permitir al Gobierno que instale el relato de que ahora arranca una etapa distinta, pasando página de 2 años de legislatura. Así, el órgano parlamentario deberá decidir si cita al mismo Pedro Sánchez para que asuma algún tipo de responsabilidad tras el fallo del Constitucional que ha cuestionado el primer estado de alarma aplicado en nuestro país. La solicitud está perdida de antemano, es lo previsible, pero el principal partido de la oposición ha reclamado además la comparecencia extraordinaria de 13 ministros. Los 7 nuevos titulares han desactivado en parte el debate al solicitar acudir al Congreso a petición propia. En cualquier caso, los populares están decididos a no dar respiro al Ejecutivo y así quedará igualmente reflejado en la Junta Directiva Nacional que ha convocado también este mismo miércoles Pablo Casado justo en el día en que cumple 3 años al frente de las siglas.
Por cierto, que hace un ratito conocíamos que el exvicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, se va a incorporar en septiembre a la Universitat Oberta de Cataluña como investigador. Su vinculación será a tiempo parcial, concretamente de un 25% de la jornada laboral. Y terminamos con la cuenta atrás, que va llegando al final para la 30ª de altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Puigdemont y Artur Mas, para que abonen los más de 5 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas. Desde el Govern siguen sin encontrar un banco que avale ese fondo y ha descartado recurrir al Instituto Catalán de Finanzas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se acaba el plazo y el Govern no ha conseguido que ninguna entidad financiera avale a los afectados. El consejero de Economía, Jaume Giró, lo atribuye a la falta de tiempo, apenas 15 días, y al exceso de ruido. El Govern estaría negociando ahora con entidades extranjeras, aunque Giró no ha querido confirmarlo.
Hemos llegado a un punto, hace 15 días que aprobamos el decreto ley, no hemos tenido todavía respuesta positiva de una de las muchas entidades financieras que operan aquí en Cataluña para poder tener el aval.
De momento no hay banco, pero la Generalitat descarta también un aval directo a través del Instituto Catalán de Finanzas para no poner en riesgo a ningún trabajador público. Pero Aragonés espera dar con una solución en las próximas horas o días. Mientras tanto, se apela a las cajas de solidaridad, que de momento han recaudado 1 millón de euros.
Como si de una película de ciencia ficción se tratase, la historia que te voy a contar ocurre en el espacio, o casi. Se trata de una película de ciencia ficción que se ha convertido en realidad, pero eso sí, para ricos, muy ricos. Resulta que un grupo de millonarios, algunos de los que más dinero tienen de todo el planeta, han convertido el turismo espacial en una carrera para ser los primeros en este nuevo modelo de negocio. Hace una semana, Richard Branson, el propietario de Virgin, se situó en cabeza al ser el primero que viajó al espacio de esta manera. Superó los 85 kilómetros de altura, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Bueno, pues hoy le ha tocado el turno al hombre más rico del mundo, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Sobre las 3 de la tarde, hora española, la nave que llevaba Bezos junto a sus 3 acompañantes ha despegado. La aventura ha durado algo menos de 11 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tardado en despegar, llegar al límite del espacio y regresar a tierra firme. Parece evidente que, además de un capricho propio de millonarios, estos viajes, tal y como explica el propio Bezos, pueden abrir muchas posibilidades a la ciencia y a la sociedad.
De lo que se trata esta misión turística espacial es de realizar una misión en la que practiquemos tanto que nos hagan buenos en viajes espaciales. Si conseguimos eso, estaremos abriendo un camino al espacio para las próximas generaciones, para que hagan cosas maravillosas y que esas cosas maravillosas solucionen los problemas aquí, en la Tierra.
Turismo espacial que a priori estaría solo al alcance de unos pocos, pero que puede suponer mucho para el futuro. La empresa Blue Origin, fundada en el año 2000 por Bezos, es la que de momento más intención está poniendo en esta asombrosa competición. Y es que los 4, digamos, astronautas que viajaban en el vuelo han sido obsequiados con un pequeño zafiro azul esta misma tarde tras aterrizar y ser recibidos entre aplausos. Bezos no solo ha sido aplaudido por aquellos que han visto esta aventura en directo, también ha recibido la felicitación de Richard Branson, que es su rival en esta carrera espacial. Pero aunque parezca increíble, Jeff Bezos no ha sido el único en centrar la atención de los medios. Y es que en esta misma misión viajaba la veterana Wally Funk, de 82 años, una mujer con mucha historia detrás. En 1961 había pasado todas las pruebas para formar parte del programa Mercury 13, una misión espacial secreta dedicada a formar mujeres para viajar al espacio. Desgraciadamente, la Armada estadounidense canceló el proyecto, igual y sus compañeras de misión nunca pudieron salir al espacio exterior. Jeff Bezos le ha concedido el honor de convertirse a sus 82 años en la persona de más edad en salir de la atmósfera terrestre. Wally Funk se lo agradecía así.
He tenido un gran instructor, nos ha enseñado todo lo que teníamos que hacer. Cuando hemos subido esta mañana solo veía oscuridad. Creí que íbamos a ver la Tierra, pero estábamos demasiado arriba. Me he sentido genial, solo estaba tumbada yendo hacia el espacio. Quiero agradecértelo porque tú lo has hecho posible.
Bueno, pues una vez en tierra, Jeff Bezos ha tenido tiempo de acordarse y agradecer entre bromas a los que realmente han hecho posible ese viaje.
Vosotros, chicos, pagasteis por todo esto. Así que, de verdad, a todos los clientes y empleados, gracias desde el fondo de mi corazón.
El futuro de estas expediciones está en las manos de estos millonarios, pero como le gusta decir a Bezos, todos, en última instancia, hemos tenido algo que ver, algunos más que otros, en esta gran hazaña. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa empezamos por las principales webs y lo hacemos con cope.es. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, bajamos a la tierra, mamen, ¿eh? Para contar que nuestros compañeros...
Lástima que no podamos estar por allá arriba. Yo le he dicho a Juan Fierro que es cuestión de mirarlo y de ir ahorrando, ir
ya
ahorrando.
Ya sabes que el jefe está deseando hacer un programa allá arriba en cuanto se pueda. Eso, pues o sea, nada. Que ya se ha apuntado, ya tiene la maleta preparada.
Hay que hacer la maleta, sí.
Bueno, te decía que nuestros compañeros de cope.es están abriendo ahora mismo su página con la información de que el gobierno culmina la ley de memoria sin definir el proyecto del Valle de los Caídos. Obvian la ley de amnistía, pero admiten dificultades para investigar crímenes franquistas. En el Confidencial leemos a esta hora que el gobierno cierra la puerta al estado de alarma sugerido por Íñigo Urkullu, y en otra información cuentan esa citación como imputada de la directora de Salud Pública de Baleares por el confinamiento en un hotel de los chavales del brote de Mallorca de hace unas semanas. En Voz Populi, el PP lleva al Senado la relación del gobierno con el proveedor de Ábalos. Va a registrar una batería de preguntas sobre la adjudicación de cuantiosos contratos de mascarillas que realizó a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas durante los primeros meses de la pandemia. Y en News Diario, el 5% de los contagiados de COVID en esta quinta ola estaban completamente vacunados. Hacen eco también de lo que califican como el enigma de las vacunas en Madrid. Retrasa la segunda dosis pese a que las tiene reservadas y tiene personal para ponerlas.
Y en cuanto a la prensa en papel, ya han llegado algunos periódicos, ¿no?
Sí, han llegado varios. Si te parece, comenzamos por el diario ABC con una foto casi a página completa en su primera de mañana de el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se resigna, dicen, y deja sin aval a Junqueras, Mas y Puigdemont. El govern fracasa en la búsqueda de bancos privados que intermedien en el pago de las fianzas del Tribunal de Cuentas. Y completan esta primera página con una información que también hemos estado contando en la linterna, nuestra compañera Patricia Rossetti. Un plante obliga a Conde Pumpido a pedir perdón a la mitad del Tribunal Constitucional. Ya en la segunda de ABC, apertura para el precio de la energía y de los alimentos, que dicen amarga el verano a los ciudadanos. Tengo también la portada del diario El Mundo, apertura para esa reclamación de la Unión Europea a España de un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces. Su foto de mañana es para la Basílica del Valle de los Caídos con esa ley de memoria democrática. El gobierno vuelve a recurrir al franquismo, dice El Mundo, como arma política, y subraya que Primo de Rivera también va a ser exhumado. Me quedo de la portada del Mundo, mamen, con uno de sus sumarios, con uno de sus titulares más breves, que dice así: un instituto de Sevilla aprueba a un alumno con 8 suspensos que no iba a clase. Habrá que leer esta información mañana.
Porque no especifica en el titular de portada de qué nivel educativo
más,
ni
habrá,
nada.
Habrá que leer la información que remiten aquí de Olga San Martín mañana en la edición de papel, pero seguro
8 suspensos.
8 suspensos y al parecer no iba a clase tampoco el chaval. Es un instituto, o sea que no es un
crío... secundaria o bachillerato, efectivamente.
Exacto.
Madre mía.
Más cosas, tengo también La Razón. El gobierno fracasa, el precio de la luz supera su récord, y fotografía también para la Cruz del Valle de los Caídos. Un Valle de los Caídos, dicen, sin cruz ni Primo de Rivera. Y termino con La Vanguardia, dos grandes titulares de apertura. Su foto para los Juegos de Tokio, y dicen que la suspensión planea sobre los juegos que arrancan ya en cuestión de horas.
Sí, efectivamente.
Porque mañana ya hay competiciones de fútbol femenino, por ejemplo. Y hoy han advertido de que, bueno, que hasta el último momento, si esto se descontrola,
Se puede incluso que se suspenda.
Se pueden suspender estos juegos.
Porque ha habido casi un centenar de casos confirmados, puede ser, setenta y tantos, ¿no?
No son todos de atletas como tal, sino de las delegaciones.
Sí, a lo mejor, y de personal que trabaja allí.
Exacto, pero bueno, no deja de ser una preocupación.
Bueno, en cualquier caso, efectivamente.
No va a haber público en las gradas, está todo muy controlado, una burbuja, los periodistas tienen que estar localizados 24 horas al día, hacerse test casi constantes, en fin.
Bueno, sino que se lo pregunten al equipo de enviados especiales de deportes de COPE.
Pues sí, juegos de alto riesgo seguro y con mucho, mucho peligro. Uh-huh. Y la apertura de La Vanguardia, termino con esto, es que Fomento del Trabajo, la patronal catalana, pide estabilidad para evitar que la fuga de sedes de grandes empresas sea irreversible y que Cataluña se quede sin centros de decisión.
Pues todo eso podremos leer en la prensa de mañana. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Buenas noches. Y nos vamos a dar una última vuelta por las redes sociales porque allí nuestros oyentes, Lucía, están hablando sobre ese aumento de los contagios por coronavirus. En los últimos días la incidencia acumulada supera ya los 600 casos, 622, y está preocupando y mucho a la gente que empieza sus vacaciones de verano.
¿Qué tal, Mamen? Pues mira, Carolina nos dice que es la estrategia que lleva siempre el gobierno. Mientras se hablan de cosas menos importantes, no se está hablando de la subida de la luz, el gas, el paro y muchas otras cosas. Y Clara también nos dice, la luz alcanza el segundo precio más alto de la historia, la deuda pública ha batido un nuevo récord histórico, somos el país con más paro de toda Europa, ¿dónde está el gobierno?
Bueno, y del día de hoy te quedas con varias cositas. Primero, un descubrimiento.
Pues mira, el Instituto Europeo de Antigüedades Inundadas ha encontrado un hallazgo excepcional en la ciudad sumergida de Heraclión, cerca de Alejandría. Los investigadores han localizado los restos de un barco y un cementerio griego. El barco es una galera de más de 25 metros de eslora. Esto demuestra la presencia de comerciantes griegos en esa época y la riqueza de templos griegos en la zona.
Un compromiso.
Las principales empresas teleoperadoras españolas se están planteando un nuevo código con una serie de iniciativas. Las operadoras quieren garantizar que las llamadas no se van a realizar ni antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche. También respetarán la hora de la siesta. Tampoco se va a llamar los sábados, domingos y festivos.
Y por último, un avance.
Una compañía líder en tecnología de movilidad ha lanzado un revolucionario sistema de seguridad para los patinetes eléctricos. A través de una aplicación se va a poder detectar y corregir a tiempo la conducción insegura. De cara al futuro, esto puede ser un gran avance en el sector para frenar lesiones graves.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.395. 32395.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues como cada día, más o menos hasta ahora, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, un día más, aquí tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues, Mamen Vizcaíno, ¿sí?, querida, te tengo que decir que tengo que arrancar con el deseo de que vayamos a mejor.
¿Pero por qué? ¿Vamos mal o qué? No, no.
Bueno, siempre
se puede ir a mejor, ¿no?
Ayer justo cuando estamos a punto de terminar el programa... ¿Sí? Tuvimos un arranque de aquella manera, ¿eh? Estamos como para buscar un hospital de urgencia. O sea, si tiene que decir, sacar la cabeza por la ventanilla y decir a Adrián Gil que buscamos un hospital, mal, mal.
Mal.
Porque nuestro compañero, ojo, ojo, menos mal que no le dijimos que pidiera una policlínica, escucha.
Pues sí, hablan sobre los datos de sanidad, los contagios y la presión hospitalaria y... lo diré.
Amparo, ven un porro.
Venga, dilo, que a la tercera va la vencida.
Hospitalitaria.
No.
Ya no puedo más contigo.
Hospitalaria. Eso es.
Al alza junto
John
con
ya tiene corte, ya lo sabes.
¡Aquí mando yo!
Ya lo sé, y en bucle además.
Además, de verdad.
¿Cómo me conoce
pobre,
bien?
Pobrecillo.
Que me conozco, Adrián.
Pero además sí. Es que es de esas palabras que se te atascan y no hay manera, sí, sí. Da igual, y tú bueno, lees, pero es que te da lo mismo.
Yo siempre cuento que tengo un amigo que una amiga, mejor dicho, ¿sí? que dijo hospitil, esto es todo desde el Hospital Cibal, perdón, quiero decir Hospital Cibal, es la última vez que lo digo, Hospital Cibal. Y otro que dijo, claro, se tenía que poner serio, había habido un atentado en Beirut, y dijo, ha habido un atontado en Beirut.
Ay, madre mía,
perdón,
eso es
quería
peor.
Decir atontado, perdón, atontado, imagínate, Bueno, si el correcto de Adrián se equivoca, estamos apañados el resto,
ya te digo.
Bueno, como para confiarle a asuntos más tensos.
Déjalo.
Por ejemplo, yo no sé si me fiaría de alguien del equipo ¿sí? que me ayude a hacer un test de COVID.
No lo sé, yo no lo tengo claro tampoco.
Pues
bueno,
claro.
Sí, mira, de Alberto Escalante, yo de Alberto me fío, fíjate.
Yo no. Y te digo, y ahora lo vas a entender, hay de varios tipos. Pues claro, lo repasaba el doctor Esteban Pérez Almeida contigo... Y ojo con la persona que eliges para que te ayude, no sea que se ponga nervioso y confunda cosas.
La del hisopo yo siempre recomiendo que no te la hagas tú solo, es decir, yo siempre recomiendo que te la haga algún familiar porque, claro, tienes que coger bien la muestra para que no dé un falso resultado, sí. Un falso negativo.
Ahora bájese los pantalones.
¿Qué?
Bájeselo, dése la vuelta e inclínese.
Vale. ¿Y cómo es? ¿Me toma el pulso y después... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué puñetas ha sido eso?
Así es como se realiza, si me permite...
¡No se acerque a mí!
¡Buf!
Claro, quita. El hisopo ese, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está?
No lo sé.
Bueno, hablando de la familia, cambio de tercio en la linterna, los expertos dan explicaciones simples, de esas que todos entendemos, como que la subida de la electricidad tiene algo bueno, fíjate. Se comparte el trabajo del hogar, de casa. Escucha a Leonardo Gago, has hablado con él, ¿sí? es un experto, pero por muy experto que sea, mira lo que te ha dicho.
El otro día hablaba con mi mujer que me decía que me ponía a las... Además es que era literalmente, me ponía la lavadora a las 7 de la mañana para
claro.
que, oye, cuando acabe colgas la ropa, ¿eh?
Viernes antes de almorzar,
las tareas caseras y domésticas claro. que hay que compartirlas.
Porque bueno. tenía que lavar... Bueno, me paro ahora para hablar de un detalle que me ha preocupado. Por favor, Álvaro, fuera música. Ya soy de Solé. Cuando nos ponemos optimistas... Escucha lo que decía Emilio Sáenz Francés, el profesor de historia y compañero nuestro, hablaba de los 800 años que cumple la Catedral de Burgos. ¿Y qué quieres que te diga? Alegre, no lo he visto.
Gracias por haber compartido con nosotros ese cumpleaños.
Faltaría más. Nos vemos al menos en el 801.
Por lo menos. Gracias, Emilio. Hasta
por lo
luego.
Menos.
¡Alegría!
Sí, pero es que decir 800 más me parecía demasiado, ¿eh?
No, pero 800, podría haber 810, 805, no sé, 820, bueno. 801, mal me lo fías. Tristón, el amigo de Leoncio, el León era más optimista. Bueno, en cambio otro rebosa en euforia, dijo Espósito que se apuntaba a viajar a la Luna con COPE.
Por supuesto.
Y cuando alguien, eso, pero cuando alguien lo pague, claro. Y ahora se apunta hasta Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Claro, lo de la pasta, a ver cómo lo sacamos.
Hay que ir preparando el viaje.
Conmigo
Juan.
Que cuenten.
Sí, ¿verdad?
Yo sí. A ver quién lo paga, pero vamos, yo por mí,
bueno, dispuesto. Pues vamos a abrir el monedero a ver si podemos hacer algo. Gracias,
entre
Juan.
Entre todos, a ver si lo
entre todos. Hasta luego.
Teníamos 6 letras del televisor. ¿Algo más?
Un abriguito de entretiempo.
Para mí.
6 pares de medias.
Vamos bueno, a ver.
Hay que hacer un crowdfunding
monedero,
y ya está.
Me ha sonado Gracita Morales, sí. Mame. Lo de un monedero y a ver si sacamos un dinero. No sé qué tamaño tiene tu monedero, pero no lo veo. No lo veo.
No está tampoco.
Pues suele pasar. Los monederos siempre hay...
Bueno, que ahora se paga todo con tarjeta. Seguro que podemos hacer algo, John.
En los monederos hay monedas sueltas que parecen lentillas.
Bueno,
unos sueñan con la luna, otros con el bronce, la plata y el oro. Cuenta atrás para la primera cita de España en Tokio y claro... Lo primero que hay es fútbol. Vamos a jugar contra Egipto, un país que tiene su aquel.
Y recordemos que la primera cita para la delegación española comienza el jueves a las 9:30 de la mañana con ese España-Egipto en fútbol.
Porque qué alegría había en vivir en el antiguo Egipto. ¿Eh? Aquello era como Écija en agosto, pero todo el año.
todo el rato con un calorazo impresionante, yendo a trabajar a construir pirámides y mastabas de esas, y encima vestido de lino, con lo que se arruga el lino.
Claro, que el lino se arruga mucho, ¿eh? Eso amarga una barbaridad.
Solamente con mirarlo.
Claro.
Ya está.
Yo no me puedo comprar nada en lino, me pongo del hígado. Bueno, en fin, cierro hoy y espero a Luis Munilla y el partidazo con un tema de un señor que hoy cumple 74 tacos. Carlos Humberto Santana.
La verdad es que cuando has dado paso a Santana me ha sonado un poco a la voz en off del programa que hiciste con, sí, con Ramón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, no aquel me pasado, acuerdo del nombre.
Aquel pasado mío, sí, aquel pasado mío, cuando presentaba programas y concursos. Es. Mira para lo que ha acabado, para cerrarlos.
Bueno, escucha, que está Luis Munilla al otro lado. Luis, buenas noches.
Perdón.
Muy buenas, hombre, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va el programa?
Pues tenemos ya todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE en Tokio para los Juegos. Una odisea, por cierto, sí. Llegar allí. Y pasar todos los controles que han tenido que pasar. Pero atención que hay 72 casos ya COVID, contagios COVID, en la burbuja de los Juegos y crece la preocupación de los organizadores. Vamos, nos lo van a contar ahora desde allí Manolo Lama y todo el equipo.
Bueno, pues nada, cruzar los dedos y que el COVID se quede lejos, ¿eh?
Yo ya estoy cruzando.
Ya
te
digo. Cruzando. Bueno, Luis, buen programa.
Igualmente, ¿eh? Bueno porque ha sido ya el vuestro, digo.
Sí, hombre, qué menos. Sí, bueno. Qué menos. ¿Verdad que sí, John?
Precioso nos ha quedado.
Hombre, solamente podíamos ir a mejor. Pues ya
claro,
está, ya lo hemos hecho.
Si vosotros lo decís, yo no digo nada, ¿eh?
Luis, te escuchamos.
Beso, mami. Chau.
John, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Hasta mañana. Forget about it.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.